Capitán de fragata Luis Mancha, jefe de operaciones de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada. Buenos días.
Buenos días, Manuel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien. Bueno, para empezar, ¿cuál es la función del COBAM, del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima? ¿Qué es el COBAM?
Bueno, el COBAM es un centro, como has dicho, de operaciones, desde donde se conducen y coordinan todas las operaciones de seguridad marítima y la vigilancia de los espacios marítimos de soberanía que efectúa la Armada en nuestras aguas y más allá de nuestras aguas. Tenemos diferentes sistemas, tenemos mucha gente, y con ello lo que hacemos en este centro es pues fusionar y analizar la información que nos llega por diferentes redes y sistemas, y generamos, por un lado, para apoyar esas operaciones, lo que llamamos la situación marítima, que digamos una imagen de lo que está pasando en el mar, en la zona de responsabilidad nuestra, y con ello luego hacemos unos productos que son más elaborados, que ya llamamos conocimiento del entorno marítimo, donde ya pues esa información de la situación marítima la fusionamos y la correlacionamos, analizamos con otras fuentes y demás. Y es un poco, podríamos decir que sería, no llega a ser inteligencia marítima, pero sí un poco un producto más elaborado de lo que está pasando, ¿no? Ya con más detalles, información más ampliada. El COBAM también tenemos, es un centro con el que coordinamos con todas las agencias nacionales, internacionales también, civiles y militares, o sea, con DAVA, con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, el Salvamento Marítimo, SEGE Pesca, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Dirección General de Marina Mercante, Puertos del Estado. Con todos esos organismos tenemos aquí un enlace con ellos permanente, con lo cual pues coordinamos, nos pasamos información, nos contamos cosas que están pasando en la mar o que queremos saber qué está pasando, por ejemplo, en el puerto de Tarragona, si nos hemos enterado de algo por nuestras fuentes y queremos alguna información más detallada, le preguntamos a ellos. Y con ello pues tenemos relación, pues ya te digo, con todas las agencias civiles y militares, nacionales, internacionales, organizaciones como OTAN, Unión Europea, centros similares que hay en otros países. Tenemos mucha relación, por ejemplo, con el centro de fusión de Singapur, pues porque por ahí también navegan barcos nuestros, barcos de españoles, y hay zonas de piratería y nos intercambiamos información. Centros similares que hay en el centro, en el Golfo de Guinea y en el Índico, que es donde hay más riesgo de piratería, pues también tenemos enlace con ellos. Y luego, para apoyar también, hacemos un poco el apoyo a nuestro marina mercante mediante un sistema de registro de buques, para que los barcos que van a navegar por zonas de riesgo pues nos lo dicen, y nosotros desde aquí le hacemos un seguimiento y los mantenemos en nuestros sistemas continuamente monitorizados, por si hay cualquier cosa, poder avisarles.
¿Desde dónde hacen toda esa labor de coordinación?
Bueno, el centro, el COBAM, está situado en el cuartel general de la Fuerza de Acción Marítima, que está en el edificio antiguo de Capitanía, en el centro de Cartagena. Es un edificio del siglo XVIII, pero bueno, la fachada es del siglo XVIII, pero el interior pues está adecuado al siglo XXI y tenemos estos sistemas informáticos y redes y sistemas de vigilancia con los cuales hacemos toda nuestra labor.
¿Y cuántas personas forman parte del COBAM y de quién dependen?
Bueno, el COBAM tiene una parte que es puramente guardia, son turnos de guardia. La guardia está compuesta por un oficial, dos suboficiales que la asistan en sus tareas y luego dos operadores que son personal de marinería profesional, y ese equipo de cinco personas están permanentemente de guardia. Hay una serie de turnos que hacen sus funciones. El COBAM en sí no funciona solo, sino que luego hay una sección de operaciones, unas 20 personas más detrás de ellos, apoyándoles y haciendo las tareas del día a día, y luego, por supuesto, todo el Estado Mayor, que en total seremos unas 80 personas, pues para apoyo logístico, apoyo de comunicaciones, apoyo de planeamiento y todas las demás, las diferentes secciones que suele tener un Estado Mayor.
Entonces,
dependemos del Almirante de Acción Marítima, que está encuadrado dentro de la Fuerza de la Armada, por un lado, pero aparte, desde hace ya un año prácticamente, desde diciembre del año 18, el Almirante de Acción Marítima es también el comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, que es parte de la estructura permanente de las Fuerzas Armadas bajo dependencia del GEMAT. Con lo cual tenemos, digamos, el Estado Mayor y el COBAN, tenemos una doble dependencia.
Entonces, y por lo que cuenta, es una labor que hacen 365 días al año, 24 horas al día.
Efectivamente, aquí tenemos lío todos los días. Siempre hay algo y por eso tenemos que tener una guardia permanente. Hay días más tranquilos y hay otros días pues que se complican más. Y para eso tenemos una guardia, un personal pues formado en este tipo de cosas, que lo estamos continuamente adiestrando y sobre todo pues solventando las tareas del día a día, que son muchas, que suelen pasar, y con el apoyo de operaciones, de la sección de operaciones, pues ya cuando la cosa se desmadra un poquito o se sale de lo habitual, pues ya intervenimos otro personal en apoyo a esa guardia.
Y el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, ¿en qué zonas hace seguimiento de buques?
Bueno, tenemos varias zonas, ¿no? Podríamos hacer seguimiento en cualquier parte del mundo, y de hecho ahí lo hacemos. Lo único, bueno, el mar es muy grande, el globo terráqueo es bastante grande y tiene mucha zona de mar, y lo que tenemos establecido son unas zonas más prioritarias, ¿no? Lo primero son nuestras aguas de soberanía, las aguas territoriales, la zona contigua, zona económica exclusiva, donde ahí hacemos una vigilancia más detallada. Luego tenemos una zona un poquito más amplia, que es lo que llamamos zona de interés permanente, que abarca esas zonas que acabo de comentar, y es un rectángulo que pues llega hasta las Azores por el oeste, hasta la frontera con Mauritania, entre Mauritania y el Sáhara por el sur, Córcega y Cerdeña por el este, y por el norte hasta la altura de la Bretaña francesa. Ahí tenemos también una vigilancia, no tan dedicada como las aguas principales, pero hacemos vigilancia porque cualquier cosa que pueda pasar ahí, al final puede repercutir en nuestras aguas. Y luego, por último, tenemos otras zonas que son, dependiendo de la situación de cada momento, como son, por ejemplo, el Índico y el Golfo de Guinea, que son zonas donde hay riesgos de piratería, sobre todo, y de este tipo de incidentes. Y entonces ahí también hacemos una vigilancia a distancia, pero controlamos un poco o estamos al tanto de lo que está pasando ahí.
Bueno, le iba a preguntar que con qué intención y para qué fin se hacen estos seguimientos, aunque ya en parte me lo ha contestado.
Sí, bueno, hay dos tipos de seguimientos. En la zona de, digamos, de aguas nuestras y estas que he dicho más cercanas a la península, pues ahí lo que buscamos es hacemos seguimientos de cualquier actividad o a cualquier buque que pueda ser una amenaza para España o puede suponer un riesgo para nuestros intereses, ¿no? Buques cazas de tesoros, buques oceanográficos, que a lo mejor sin permiso podrían hacer una prospección del fondo marino para ver lo que hay, buques pesqueros que puedan pescar sin autorización nuestras aguas. Todo eso lo hacemos, digamos, en las zonas más cercanas a España. Y luego, para las zonas estas que he dicho de riesgo, bueno, pues ahí hacemos un seguimiento a todo lo que son buques de vinculación nacional. ¿Qué son buques de vinculación nacional? Pues son buques que ya no solo son de pabellón español, sino que están vinculados de alguna forma a España porque su propietario o la empresa propietaria es española, o porque parte de la dotación es española también. Entonces, nosotros a esos barcos les hacemos un seguimiento, digamos, para tenerlos monitorizados por si pasa algo, pues saber en todo momento dónde están.
¿Cómo realizan ustedes estos seguimientos?
Bueno, nosotros tenemos un portal colaborativo que se llama Encomar, Entorno Colaborativo de la Armada, en una página web, y ahí tenemos puesto un poco las instrucciones para estos seguimientos que cada vez están más difundidas en la comunidad mercante. Lo que queremos simplemente es que voluntariamente los barcos que quieran se registran con nosotros. Nos mandan un formulario que llamamos Format Alfa. Ese formulario contiene muchísimos datos, datos de registro del buque, datos de técnicos del buque, y sobre todo hay una serie de datos que son los que realmente nos interesa. Es la derrota que va a hacer por esas zonas, de dónde a dónde va a ir y, importantísimo, los datos de contacto. Los datos de contacto tanto del buque como del armador. ¿Para qué queremos esos datos? Porque esos son los datos que nosotros metemos en nuestros sistemas y cuando tenemos conocimiento de que ha habido algún incidente o simplemente que haya sospecha de un posible acto de piratería en cualquiera de estas dos zonas, Guinea, Golfo de Guinea o el Índico, lo que hacemos, nos ponemos contacto inmediatamente con el barco y con el armador para decirle que en las proximidades ha habido una conducta sospechosa que puede acabar en un acto de piratería. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, pues los contactamos primero por email a todos los que están en la zona y luego a los barcos que están a menos de 150 millas. El oficial de guardia nuestro los llama personalmente y habla con el patrón o con el capitán para decirles un poco que, ojo, que estén alertas, que si tiene un equipo de seguridad que lo activen y esté más pendiente, y sobre todo para evitar que puedan tener cualquier acto de piratería.
Por lo que cuenta, por supuesto, lo que hacen ustedes no es un seguimiento solo de los buques de la Armada, sino de buques de todo tipo y por diferentes razones.
Claro, no, el seguimiento realmente no son buques de... En esta zona no hacemos seguimiento de buques de Armada. Como he dicho, son buques de vinculación nacional, son mercantes y pesqueros con estas características, o sea, es pabellón nacional o dotación nacional, parte de la dotación, o que es propiedad de una empresa o un empresario español. Es un poco nuestros intereses, porque al fin y al cabo todos esos son intereses nacionales.
¿Y de cuántos buques están haciendo el seguimiento, por ejemplo, a día de hoy? Imagino que eso es muy complicado de saber, ¿no?
No, ¿ah, no? No, porque los tenemos perfectamente controlados. Pues ahora mismo, hoy, por ejemplo, el dato que tengo de hoy es que en el Índico hay 33 buques, de los cuales solo uno es mercante, el resto son pesqueros. Y en el Golfo de Guinea hay muchos más, hay 81. Aquí son 17 mercantes, aquí hay más tráfico de mercancías, sobre todo con la zona de Nigeria, de petróleo y productos petrolíferos. Y de esos 81 son 17 mercantes, el resto, que serán unos 60 y algo, pues son pesqueros. La flota pesquera es bastante, bastante amplia en estas dos zonas, hay muchos caladeros donde van buques nacionales, que se pasan ahí mucho tiempo, y bueno, esos son lo más preocupante. Es abordar un barco mercante es más complicado, pero un pesquero, los piratas lo tienen más fácil. En total estamos hablando de unos 115, 114, 15 buques a día de hoy.
Y entonces, tanto a día de hoy como cualquier otro día, lo que hacen es un seguimiento de buques como pesqueros o mercantes, pero también de buques que pueden estar haciendo, digamos, de alguna forma, cosas malas, ¿no?
Sí. Lo único que esos buques malos lo seguimos más en la zona española, ¿no? En la zona alrededor de España. En esa zona, hombre, si tenemos conocimiento de algún barco, pues que tengamos nuestra base de datos, que sepamos que ha tenido incidentes con pesqueros españoles porque los molesta, porque va a abordarlos para impedir que pesquen y demás, pues sí, también se lo informamos a las navieras, a las cofradías diferentes asociaciones de pescadores que trabajan por ahí, para decirle que este barco, que es de este tipo de características, que está por la zona y que tengan cuidado. Pero los seguimientos, digamos, de los buques malos, por así decirlo, lo hacemos sobre todo en la zona más próxima a nuestras costas, pues para evitar, pues eso, cualquier riesgo, cualquier incidente en nuestras aguas de soberanía.
¿Qué hacen con la información que reciben, por ejemplo, cuando reciben un aviso de seguridad?
Bueno, los avisos de seguridad nos pueden llegar de varias formas, ¿eh? Una es desde los propios barcos nuestros, o sea, vinculados a nosotros, porque ven cualquier conducta sospechosa y ya nos llaman a nosotros y nos ponen alerta, y entonces ya difundimos la información. Y otra es que, como estas zonas, desgraciadamente, pues tienen estas características, pues cada vez, en los últimos años, se han ido creando más sistemas de información como el que tenemos nosotros. Unos son nacionales, otros son de la Unión Europea, otros son internacionales, y estamos enlazados con todos ellos, de tal forma que cualquiera de los centros que recibe una alerta, en automático la difundimos al resto de los centros, y entonces tenemos toda la misma información, y esto nos permite que cada centro se encargue de avisar a sus barcos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es lo que he dicho, en cuanto nos llega, lo difundimos mediante un correo electrónico a los barcos, para eso tenemos un email. Y si en caso de que el barco se encuentre a menos de 150 millas de la zona donde ha sido el incidente, el oficial pues empieza a avisarlos uno a uno, informándoles de qué ha pasado eso, si han recibido el email, y que estén atentos. Y confirmamos que han recibido la llamada para saber que, para quedarnos tranquilos de que ya lo saben y que están un poquito más alerta.
¿Desde cuándo existe el COBAM?
Bueno, el COBAM es el fruto de una reorganización que se produjo en la Armada en el año 2005 aproximadamente, en lo que se crea la Fuerza de Acción Marítima, como es ahora, en la cual antes había una organización muy periférica, ¿no? Había un mando en Canarias, un mando en Cádiz, un mando en Ferrol y otro en Cartagena, independientes entre ellos, y lo que se hace es crear un mando que controle todas estas fuerzas, que son en definitiva una serie de patrulleros y una serie de comandancias navales alrededor de toda la costa, que también nos permite pues tener información de lo que está pasando en los puertos, ¿no? Son, digamos, nuestras unidades locales. Con esa fuerza marítima se vio la necesidad de tener un centro de operaciones dedicado ya a la vigilancia marítima, no solo de lo que había antes, que era Cartagena, la zona de Cartagena, aquí en el cuartel general donde estamos ahora, sino un poco más amplia de toda la costa española. Y entonces, pues con esa nueva organización, en el año 2007, a principios del 2007, empieza a funcionar ya el COBAM con la idea que tenemos ahora mismo de él. Ha ido modificándose poco a poco porque los tiempos cambian, la tecnología va mejorando. Esta idea nuestra también se va haciendo cada vez mayor en más países, con lo cual cada vez hay más redes. La Unión Europea también empieza a tomar más auge en este tipo de cosas. Y entonces, pues ahora tenemos un montón de países, un montón de relaciones con otros países desde este centro, y eso nos ha obligado pues cada vez disponer de más sistemas, más redes y más diferentes modos de intercambiar información con el resto de centros nacionales, europeos, de organizaciones como OTAN. Lo mismo que también estamos enlazados con todas las agencias nacionales, porque cuando estamos en la mar pues siempre trabajamos con ellas, queramos o no, o sea, con SEGE Pesca, con el DABA, con Guardia Civil, Marina Mercante y Puertos del Estado, pues con todos ellos mantenemos una relación. Por eso el COBAM ha ido adecuándose a todos estos agencias y sistemas.
He leído, no sé si es correcto, que también coordina la desactivación de explosivos. ¿En qué circunstancias y cuál sería el último caso de una desactivación en cuya coordinación hubieran intervenido?
Bueno, es una de las otras misiones, de las diferentes misiones que efectuamos. La Armada pues tiene la responsabilidad de que toda la munición que aparece en la mar, o munición o artefacto explosivo que aparece en la mar o en la línea de costa, pues es responsabilidad de la Armada. Entonces, cuando nos llega la información, pues a través de las comandancias navales que son nuestras, o un pescador que recoge algo, avisa a la Guardia Civil, pues nos avisan a nosotros, y tenemos cuatro grupos especiales de desactivación de explosivos, uno en Ferrol, otro en Cádiz, otro en Las Palmas de Gran Canaria y uno aquí en Cartagena, y entonces los activamos. Y lo que hacen es, pues van a la zona, investigan un poco lo que ha aparecido y, si es necesario, lo neutralizan. No hay que alertarse, no son bombas que estén puestas ahí a propósito, la mayoría de ellas son munición histórica, pues que queda pues de la Guerra Civil, que todavía que aparece algo por ahí, de algún ejercicio. Bengalas aparecen muchos en las playas, que la gente cuando lo ve se asusta porque parece que es un proyectil y entonces nos avisa. Y bueno, y este año pues ya llevamos, hasta la fecha, llevamos ya 33 intervenciones, y la última pues ha sido la semana pasada en Sanlúcar, no, perdón, esta semana en Sanlúcar, el martes, que fue algo que apareció en la playa en bajamar. Llamaron, luego resultó ser una bengala, pero bueno, el equipo fue allí a ver lo que era y a investigarlo y a neutralizar. Pero de los últimos meses, pues lo más, hemos tenido varios proyectiles que aparecieron en la playa de Torregorda, en Cádiz, también durante la bajamar, cuatro proyectiles, y luego un caso que tuvo mucha repercusión mediática, que fue pues una bomba de la Guerra Civil que apareció en la playa de la Barceloneta en el mes de agosto. Estos son los más que más repercusión, pero vamos, 32 incidentes a la altura del año es prácticamente a uno cada semana, semana y media.
¿Todos los países o la mayoría de los países disponen de un centro de coordinación similar al COBAM?
prácticamente todos los países de nuestro entorno lo tienen. Es una forma de vigilar tus aguas, vigilar lo que pasa. Depende ya también de la organización de cada país en cuestión marítima. En España tenemos muchas, digamos, muchos organismos que con actividades en la mar. Hay otros países donde a lo mejor la propia marina es la responsable de todo lo que pasa en la mar y todo lo, la vigilancia y la gendarmería y todo eso depende de ellos. Hay otros que a lo mejor la marina no hace nada y son unos organismos civiles los que se encargan de la vigilancia marítima. O sea que depende de cada país y de cada organización interna, pues lo tienen organizado de una forma u otra. Nosotros, pues bueno, tenemos la Armada, tenemos nuestro centro para la vigilancia, pues no solo de las aguas territoriales, sino que vamos mucho más allá, como he dicho antes, que son zonas bastante amplias. La zona que vigilamos aquí, próxima a España, es una zona que requiere pues unas unidades grandes, unos patrulleros de altura, que permanezcan en la mar muchos días y que puedan hacer patrullas con cierta... que no le afecten mucho las condiciones de mar y que, aunque haya marejada, fuerte marejada, pues el barco pueda seguir ahí vigilando lo que está pasando.
De acuerdo. Capitán de Fragata Luis Mancha, jefe de operaciones de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, gracias por explicarnos lo que es el COBAM, gracias por aclarárnoslo y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés mostrado en nuestro trabajo, que siempre es bueno ver que estamos ahí. Nosotros tenemos una página web que se llama Encomar, para que todos los mercantes que se dirijan, mercantes y pesqueros que naveguen por esas aguas donde hay cierna de riego, es fácil, es encomar.es, se puedan, tienen ahí las instrucciones para registrarse, incluso ahí están instrucciones para que cualquier barco, cualquier yate, mercante, pesquero, que navegue por nuestras aguas próximas y detecte algún incidente o vea alguna cosa en la mar que le llame la atención, pues tenemos ahí los datos de nuestro centro para que llamen, nos avisen, y nosotros, si tenemos una unidad de la Armada cercana, la enviaremos sobre la marcha. Y si no la tenemos, pues mantendremos informa, o sea, intentaremos que a través de otras agencias conseguir a ver qué está pasando ahí y poder apoyar o solucionar el problema.
Perfecto, gracias. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.